Es muy interesante esta labor, peligrosa pero interesante.
Bueno, vamos con la segunda parte de Pablo Emilio. Vamos a escuchar esa segunda parte que él nos narra desde Facatativá.
Desde Facatativá, tierra de ancestros muiscas, rica en humedales y bañada por ríos y cultura. En Cafeletreando recibimos sus voces. Facatativá.
Ya teniendo claro qué es el periodismo literario y habiendo hablado de algo de su historia, vamos a buscar ahora las características de este género de literatura y de periodismo. Es claro que este género literario periodístico, por decirlo de alguna manera, porque es un mixto, un híbrido dirían algunos, se caracteriza por aplicar recursos y técnicos de la literatura de ficción y otras corrientes, consideradas en algún momento que no eran correctas dentro del periodismo tradicional. Por eso este nuevo periodismo, que ya dijimos que Tom Wolfe le dio el nombre, supone una renovación, una nueva manera de contar reportajes, de contar crónicas y de entrevistas, todo eso combinado a través del elemento periodístico, para tratar de construir una especie de novela, una buena obra literaria con lo mejor del trabajo periodístico. Esto tiene más o menos dos claves básicas que forman parte de la renovación periodística que pretendía el movimiento, porque finalmente ya vimos que si bien uno de los precursores es un escritor, Truman Capote, finalmente los que lo terminaron desarrollando a través de la historia fueron los periodistas. Dentro de esos elementos que tenemos está la dimensión estética. Los periodistas del género del reportaje literario escriben pues sus reportajes como si fueran relatos, o sea, como cuentan una historia. Buscan utilizar los diálogos lo más realistas posibles, incluso a veces pues en sus diálogos que hacen con las personas involucradas los transcriben tal cual, les dan contexto. Las descripciones son muy detalladas. El lenguaje que utilizan pues es un lenguaje urbano, las caracterizaciones también son bastante claras, describen perfectamente a cada una de las personas, tanto en el aspecto físico como en el aspecto, digamos, en el aspecto psíquico. En la sangre fría, Truman Capote incluso habla de los rasgos físicos de uno de los dos asesinos, que tenía una parálisis facial y que cuando sonreía sencillamente se veía siniestro. Claro que también aquí el periodista pues asume un mayor protagonismo que en el periodismo convencional, ya que pues entrega una visión muy personal de los hechos. Aunque intenta ser objetivo, pues también hace algunos juicios de valor frente a cada una de las circunstancias y frente a los mismos hechos, y da sus impresiones y en algunos casos editorializa sobre la circunstancia. La investigación es el elemento clave en el periodismo literario. Indudablemente el periodista tiene que ir a informarse con las fuentes, en ese caso las autoridades, quienes hayan conocido de los hechos, si se trató de alguna cosa delictiva, como en el caso de la sangre fría, que Truman Capote estuvo hablando con los mismos implicados, estuvo con las autoridades, estuvo en el juicio, conoció todas las circunstancias, incluso estuvo hasta en el momento en que fueron ejecutados en la silla eléctrica. Entonces aquí este ejercicio de reportería se hace con pinzas, se hace desmenuzando cada elemento, cada detalle, conociendo cada una de las personas, de los hechos, de las circunstancias y de los lugares en la manera como ocurrieron. Entonces casi que el periodista, el escritor, tiene que trasplantarse a ese mundo, incluso convivir con esa realidad. Ahora, los nuevos escritores, aparte de lo que ya se habló, tienden a hablar todo en primera persona. El uso de la primera persona es fundamental. El escritor y periodista argentino Martín Caparrós plantea que es de importancia capital que todos los textos, aunque no lo digan, que todos esos textos sean en primera persona, así estén escritos en tercera persona. Y Pues claro, al hacer elementos y versiones subjetivas, pues indudablemente el protagonista es quien cuenta, y en ese caso es el autor, y cuenta lo que ve, lo que siente y la manera como lo vive. Ahora, la actitud del periodista. Ese es el otro elemento final. Y el mismo Caparrós dice que ahí debe haber una actitud fundamental, que es la actitud del cazador, que precisamente está detrás de esa noticia, de esos hechos, y dice que mirar es central para un cronista. Mirar en el sentido fuerte, mirar y ver se han confundido, porque entre ver y mirar, dice el mismo Caparrós, hay una diferencia radical. Ver es sencillamente conocer el contexto por encima, pero mirar es lo que muchos ya asumimos como observar, y es hacer una búsqueda consciente de una manera clara, tratar de meterse en la realidad, de aprender lo que hay alrededor para aprenderlo. O sea, aprender es capturarlo para aprenderlo, para poderlo analizar. Y para un cronista y quien haga periodismo literario es fundamental que precisamente observe y mire todo con la intensidad con que sea posible. Para Café Letreando, desde Facatativá, Cundinamarca, Pablo Emilio Beltrán.
Esta segunda parte de Pablo Emilio es totalmente arrolladora. Cuenta fundamentalmente cuáles son esas características y nos dan como esos tips o esas herramientas para quien se quiera acercar a la escritura de periodismo literario. Recordemos que Café Letreando nació a partir de los procesos de escritura creativa, ¿no? De los talleres de escritura, y por eso Café Letreando sigue con ese salsa y esa alma desde la literatura.
Desde la literatura, exactamente. Estaba mientras Pablo nos comentaba cuáles eran esos tips, aquí me encontré un pequeño relatico sobre un personaje que cuenta sobre un secuestro que le hicieron en Cuba. Entonces él dice algo así como,
y el autor es
Luis Carlos Galán Sarmiento, nacido en Bucaramanga en 1943, fundó la revista Vértice.
Y él escribe este
pedacito, algo así. Él dice que a los pocos segundos de él estar montado en su avión en Avianca, si a los pocos segundos, a las 6 y 23 de la mañana, la azafata salió de la cabina, completamente pálida, y con paso apresurado se dirigió hacia el extremo de la nave. Cuando llegó allí, dijo en voz baja a su compañero de trabajo, el otro auxiliar de vuelo, hay un hombre en la cabina, con dos revólveres, me empujó, quiere ir a Cuba, tiene ojos claros, el vestido es habano, es joven. Yo grité, y cuando los pilotos se voltearon hacia mí, él les dio la orden de cambiar de rumbo.
Entonces, si pillas,
si ves que el Pablo nos decía de que las personas hablan en primera persona,
a pesar de que está escrito en tercera.
A pesar de que está, entonces, y detalla todo.
Los detalles, fundamentalmente.
Entonces, le dice, me empujó. Quiere ir a Cuba. Entonces me imagino que la persona en ese momento estaba, la mujer, la azafata, estaba, quiere ir a Cuba.
Entonces, es cómo se utiliza el recurso literario para traer la imagen al texto. Es maravilloso.
Exactamente, eso.
Claro que sí. De este libro, Las grandes entrevistas de la historia, edición de Christopher Silver, hay una maravillosa colección aquí de entrevistas, si se dan cuenta, pues el grosor del libro, a los que pueden ver en Facebook Live. Y lo que me pareció de los reportajes que están en este libro, uno de los que más me impactó fue el de Marilyn Monroe, que ahorita pues tomaré un fragmento, pero quiero leer esta nota de George Urban, entrevistado por Mervyn Lasky, The Art of the Interview, en marzo de 1989. El método interrogatorio tiene algunas ventajas concretas. Aunque no favorece el flujo de información contextual ni una imagen de conjunto, es un detector de mentiras particularmente sensible. No solo pone al descubierto la falsedad, el embuste y la impostura, sino que también deja traslucir los prejuicios. la incompetencia y la simpleza. Llega a ser tan descarnado que con el conocimiento que transmite queda constreñido a la pregunta y la respuesta, a un tipo de comunicación que oscila entre la afirmación y la negación. No obstante, esta crudeza impone a su vez un rigor absoluto que no es capaz de igualar ni siquiera la más sesuda narración histórica.
Es como si te dejaran al desnudo cada vez que te hacen una pregunta, entonces no tienes manera de ocultarlo, y si lo ocultas te están observando cada movimiento, cada gesto, cada palabra que puedas decir para encontrar la mentira y la falsedad que estás diciendo.
Creo que los escritores que se dedican, o los periodistas y escritores que se dedican al periodismo literario, son artistas de la mentira, no solo para contarla, sino también para descubrirla.
Sino también para descubrirla, exactamente. Ellos saben muy bien qué palabras o qué gestos se utilizan para ocultar o para intentar decir algo. Entonces, ellos deben de saber todo eso, son unos magos en ese aspecto.
Sí. Gabriel García Márquez, en este libro dice: novela y reportaje son hijos de una misma madre. Y en este apartado, que se llama El mejor oficio del mundo, porque él lo decía, que se consideraba más periodista que escritor. En este texto, que se titula de la misma manera, El oficio, el mejor oficio del mundo. A una universidad colombiana se le preguntó cuáles son las pruebas de aptitud y vocación que se hacen a quienes desean estudiar periodismo, y la respuesta fue terminante: los periodistas no son artistas. Estas reflexiones, por el contrario, se fundan precisamente en la certidumbre de que el periodismo escrito es un género literario. Hace unos 50 años no estaba de moda las escuelas de periodismo. Se aprendía en las salas de redacción, en los talleres de imprenta, en el cafetín de enfrente, en las parrandas de los viernes. Todo el periodismo era una fábrica que formaba e informaba sin equívocos y generaba opinión dentro de un ambiente de participación que mantenía la moral de su puesto. Pues los periodistas andaban siempre juntos, hacíamos vida común y éramos tan fanáticos del oficio que no hablábamos de nada distinto que del oficio mismo. El trabajo llevaba consigo una amistad de grupo que inclusive dejaba poco margen para la vida privada. No existían las juntas de redacción institucionales, pero a las 5 de la tarde, sin convocatoria oficial, todo el personal de planta hacía una pausa de respiro en las tensiones del día y confluía a tomar el café en cualquier lugar de la redacción. Era una tertulia abierta donde se discutían en caliente los temas de cada sección y se le daban los toques finales a la edición de mañana. Los que no aprendían en aquella cátedra ambulatoria y apasionada de 24 horas diarias, o a los que se aburrían de tanto hablar de lo mismo, era porque querían o creían ser periodistas, pero en realidad no lo eran. Bueno, y esto es larguísimo también, pero no tenemos todo el tiempo para poder seguir leyendo. Bueno, vamos leyendo pedacitos y pedacitos de estos grandes libros de periodistas literarios. Y bueno,
yo,
Carla,
voy,
¿qué nos tienes
voy,
allí?
Yo voy, sigo con el libro Antología de grandes reportajes colombianos. Personaje simpático, me agrada el personaje. Entonces, como Pablo nos comentaba sobre nuestros reportajes literarios son descriptivos bastantes, entonces yo le voy a hacer mención a un pequeño reportaje que le hicieron a un gran escritor, que es a nuestro querido Neruda. El reportaje fue el día de su velorio, de su funeral. Entonces vamos a describir cómo se sentía en ese momento nuestro querido Plinio Apuleyo Mendoza, nacido en Tunja, el día del funeral de nuestro querido escritor Neruda. Hacía frío y todavía flotaba en el aire una neblina matinal cuando llegamos a su casa de Santiago, en la calle Marqués de la Plata. La calle, pequeña, olvidada, refugio ideal para un poeta, se desprende de otra, igualmente pintoresca, llena de árboles de un intenso color rojizo, que en plena primavera austral dan una impresión de otoño. Marqués de la Plata termina en una pared en la que hay un mural de colores vivos, pintado por gentes de la Unidad Popular. Es el único mural de la izquierda que no ha sido borrado en Santiago, frente a la Casa del Poeta, un letrero, Neruda, la juventud te saluda. Su reportaje, Plinio, su reportaje sobre el entierro de Pablo Neruda, publicado poco después de la muerte del poeta en 1973, es ejemplo de condensación emocional. Está recorrido por un denso clima de apresión y sobrecogimiento, construido sin acudir a adjetivos ni calificaciones, sino con un relato destilado en base en diálogos, detalles y situaciones, desnudo y desprovisto de todo sentimentalismo. Es, sin duda, lo mejor que se ha escrito sobre el entierro del gran poeta chileno.
Bellísimo. Esta es una antología de Daniel Samper Pizano.
Me encanta el personaje, simpático.
Y tiene una gran colección, pues, en este libro de los mejores reportajes escritos por colombianos. Sí, son libros que deberíamos tener, deberíamos leer, sobre todo para conocer un poco acerca de nuestro país, como el de Gabo. Este libro es una edición de Héctor Feliciano, del Fondo de Cultura de la Fundación Nuevo Periodismo, Gabriel García Márquez. Bueno, como les estaba diciendo hace un momento, quiero tomar una parte de Marilyn Monroe, la entrevista que le hizo George Belmont, Marie Claire, octubre de 1960, era el nombre de Marilyn Monroe. Hay muchas cosas que se dicen de ella, incluso el misterio que ronda su muerte.
¿Que no andaba muerta, andaba de parranda?
No, peor aún, que la mataron los Kennedy. Pero bueno, eso es otra historia. En esta parte que voy a tomar dentro de la gran entrevista que le hace George a Marilyn, dice: se cuentan un montón de historias acerca de esas fotos de calendario cuando salieron a la luz, dice Marilyn. Ya había hecho La Jungla de Asfalto y la Fox me había renovado el contrato por 7 años. Aún recuerdo que los del departamento de publicidad me llamaron al estudio para preguntarme si había posado para el calendario. Yo le respondí, sí, ¿cuál es el problema? En fin, lo cierto es que estaban muy nerviosos y me dijeron, no lo admitas, niégalo. Yo contesté, lo hice y autoricé su difusión, así que creo que debería decir la verdad. Aquello no les gustó. Entonces el cámara de la película se hizo con uno de los calendarios y me preguntó si se lo filmaría. Le dije que sí y le comenté, este no es precisamente mi mejor ángulo, ¿sabes? Los del estudio se pusieron aún más frenéticos. Cualquiera que me conozca sabe que no soy capaz de mentir. En ocasiones me callo ciertas cosas y no doy muchas explicaciones para protegerme a mí misma o a terceros, que probablemente no desean siquiera que lo haga, pero sería incapaz de decir una mentira. La gente tiene mucha gracia. Te preguntan algo y si respondes con franqueza se escandalizan. Alguien me preguntó una vez, ¿qué se pone para dormir? La chaqueta del pijama, el pantalón, un camisón, y yo le respondí, Chanel número 5. Era cierto. No quería decir, duermo desnuda. Ya me comprende, pero era la verdad.
Sí, sí, sí. Un personaje que trae mucha controversia y es la mujer que todas deberían ser.
Sí. O quisieran ser.
O quisieran ser.
Bueno, creo que este no se va a poner de pie.
Voy a hablar sobre, sigo también con Moisés Naim. Ya que estamos...
El fin del poder.
Sí, ya que estamos hablando sobre las empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y gobiernos impotentes como el poder, ya no es lo que era. Ya no es lo que era, ya no es lo que era.
Él toca mucho en este libro la influencia de las redes sociales, del manejo de, de los bots o bots que se conoce en los tweets y que controlan a las masas por medio de la influencia.
Total, si nos vamos a...
Es impresionante el análisis de Ana Moisés Naim, y eso fue hace como 3 años.
Si nos vamos a eso, la investigación o el problema en el que se ha metido nuestro querido creador de Facebook sobre las ventas de información de las personas a sus cuentas. Entonces, para todo se presta nuestra información.
Hay que tener mucho cuidado con lo que se publica.
Sí, entonces yo quiero hablar, ya que estamos en cuestiones militares y problemas de seguridad.
Bélicos.
Sí, problemas de seguridad y todo eso. Entonces nuestro querido Moisés nos dice esto: cualquier estrategia de seguridad nacional que se base en el poderío militar es cuestionable. Los grandes ejércitos lo han comprendido y están intentando adaptarse. Como ya se vio antes, una directiva emitida a finales de 2008 por las Fuerzas Armadas estadounidenses anunció que la guerra irregular debía considerarse tan importante desde el punto de vista estratégico como la guerra tradicional. Esta afirmación tiene vastas repercusiones en todo el ámbito de la planificación militar, desde el personal hasta el equipo y el entrenamiento. Para Estados Unidos, centrarse en la guerra irregular significa dar más importancia a las operaciones especiales, la adquisición de inteligencia, la contrainsurgencia y lo que los militares llaman operaciones de baja visibilidad, además de una mayor atención a la colaboración con aliados y fuerzas locales. Pues un poquito así como que nos viven recordando lo que estamos pasando en estos momentos sobre con nuestro querido Estados Unidos y su... apariciones por aquí en ciertos lados.
Fronteras cercanas. Sí, bueno, eso será también una noticia que el mundo tiene los ojos puestos en las fronteras de Colombia. Nuestros queridos oyentes y seguidores en Facebook Live, no nos podemos ir sin poesía.
Poesía, poesía.
Desde Facatativa.
No. Todavía no, primero la de poesía, que ese poema.
Esa. En Café Letreando, la poesía tiene la palabra.
Y ahí sí entra el de grito. Gloria Acevedo nos regala nuevamente un poema muy bello para la mujer. Escuchemos.
Desde Facatativá, tierra de ancestros muiscas, rica en humedales y bañada por ríos y cultura. En Cafeletreando recibimos sus voces. Facatativá.
Este poema lo hice para todas mis compañeras y para todas las mujeres del mundo, porque se acerca el Día de la Mujer. Mujer, piedad, deseo, sombra y flor de la ternura, capullo de bondad, asombro de la vida, luz de un bello despertar, entrega y suspenso, aromas que surcan los espacios, oscilando entre gozos como soplos del viento y la pasión, relámpagos de fuego, silencio enmudecido que se oculta entre las noches, encendiendo el placer, cautivando entre gestos el amor y la bondad, sin irrumpir o detener el viento, sin naufragar en un mar incierto, ni desangrar la luna o desatar su furia. Mujer, guerrera y fuerte de la vida, das la vida por tus hijos en un instante, sin juzgarlos o condenarlos, cuidando sus espaldas, sin darse por vencida, como fuerza viva de sus entrañas. Gloria Inés Acevedo.
Gloria Inés Acevedo tiene una voz hermosa y le damos las gracias a Pablo Emilio porque es nuestro intermediario, es el corresponsal de Facatativá y quien nos encuentra estos hermosos poemas para Café Letreando. Bueno, se nos acabó el café. Se acabó el termo de hoy. Sí, bueno, les damos las gracias a todos los que nos han escuchado, a los que nos siguen en Facebook. Les recordamos nuestras redes sociales, @cafeletreando, Twitter, en Facebook, en Instagram, @cafeletreando. Y bueno, aquí con el máster de Jesús Robles, quien nos acompañó y nos ayudó en todo este proceso maravilloso del programa. Gracias. Alfonso Ramón Hamburger, por permitirnos seguir en Unisucre FM Estéreo, y a todo el equipo de Café Letreando Nacional e Internacional que están allí. Gracias, mil gracias.
Que les vaya muy bien.